Colosenses capítulo 4, dice el versículo 6. Dice la palabra de Dios: sea vuestra palabra siempre, ¿con qué? Con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Otra vez dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Oramos. Padre, gracias damos, Señor, en esta mañana. Bendice tu palabra, abre nuestro entendimiento, Señor, para comprender las Escrituras. Ayúdanos a entender este punto, Señor, tan importante de nuestras palabras, que podamos edificar a otros con lo que decimos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, esta mañana vamos a predicar sobre lo que tiene que ver con este versículo. El mensaje se llama: llena tu boca de gracia. Llena tu boca de gracia. Hay un libro en específico, hermanos, que habla mucho acerca de este tema, que es el libro de Proverbios. El libro de Proverbios habla mucho sobre el poder de la lengua, cómo con nuestras palabras podemos animar, pero también podemos desanimar. Con nuestras palabras podemos edificar a una persona, pero también podemos destruir a una persona. Ahora, no quise meterme en el libro de Proverbios, porque una vez metiéndome ahí, ya no voy a salir de ahí. Y es mucho lo que se dice en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos. Si tú lees un proverbio, un capítulo por día, en un mes tú terminas de leer todo el libro de Proverbios. Hermanos, el libro de Proverbios, los proverbios de Salomón, dice la Biblia, es para darnos sabiduría. Entonces, nuestra boca necesita sabiduría. Yo te recomiendo, hermano, que tú leas, si no tienes un plan de lectura bíblica que tú vas siguiendo, te recomiendo que leas un proverbio por día, un capítulo por día, antes de ir al trabajo o en tu descanso, y vas a encontrar, hermano, mucha sabiduría en este libro. Pero aquí vamos a hablar sobre el tema y vamos a ver a través de la Escritura cómo llenar nuestra boca de gracia. Llena tu boca de gracia. Dice: sea vuestra palabra. La siguiente palabra es muy importante: siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Cómo te sabe la comida cuando le falta sal? Haces muecas, ¿verdad? Haces caras como que no tiene sal, hermana, ¿verdad? Y cuando está bien sazonada. Oh, hermanos, fíjate nada más cómo Dios pensó. Él hizo los chiles, ¿verdad que sí? Él hizo el limón y él hizo la sal y los pepinos. ¿A quién se le ocurrió eso, hermano? A Dios. Dios sabía que los mexicanos íbamos a andar botaneando, ¿verdad? Y nos dio la sal, nos dio los pepinos, nos dio, ¿qué más le echan, verdad? Sandía, nos dio, ya se le está haciendo agua a la boca, ¿verdad? Y un cóctel de frutas, ¿verdad? Y échale sal, y échale limón, y échale chile en polvo, y vas a disfrutar de las delicias que Dios nos ha dado. Ahora, hermanos, de la misma manera, así como tú disfrutas una comida o una botana con sal, nuestras palabras también son disfrutadas por otras personas cuando le echamos poquita sal, sazonadas, rica, nutritivas, son nuestras palabras cuando están llenas de gracia. Sean vuestras palabras siempre con gracia. La palabra gracia, hermanos, es la palabra ayuda. Comúnmente, hermanos, conocemos esta palabra como un regalo inmerecido, ¿verdad? Un don inmerecido de parte de Dios. Pero la realidad es que gracia, hermano, es la ayuda de Dios para el hombre. El hombre no puede salvarse a sí mismo, por lo cual necesita la ayuda de Dios. Entonces, este pasaje de la Escritura significa que tus palabras deben traer, ¿qué cosa? Ayuda a las demás personas. Nuestras palabras pueden animar a nuestros hijos, nuestras esposas, sus esposos, pueden animar a otros creyentes. Y hermanos, hay momentos difíciles donde estamos pensando y estamos desanimados o tristes o recordamos, pero una palabra poderosa, sazonada con sal, puede levantar el ánimo de una persona. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 10. Y vamos a ir viendo a través de la Escritura, hermanos, sobre este tema. Eclesiastés es otro libro que habla mucho sobre sabiduría, habla también mucho sobre la lengua, sobre las palabras. Es ahí donde hay un versículo muy famoso que dice, todo tiene su tiempo. Dice, tiempo de hablar y tiempo de callar. Pero mira lo que dice la Biblia, Eclesiastés capítulo 10, el versículo 12. Dice la palabra de Dios, las palabras de la boca del sabio son llenas de ¿qué cosa? De gracia. Mas los labios del necio causan su propia ruina. Dice, el principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. Las palabras de la boca del sabio, dice la Biblia, son llenas de gracia, son llenas de toda ayuda, de toda edificación, de todo consuelo, de toda exhortación. Hermano, las palabras de los sabios solamente derrocha pura sabiduría. Dice la Biblia que las palabras de los necios causa su propia ruina. Como dicen, ¿verdad? Que el pez por su propia boca muere. Eso le pasa a los necios. El versículo 13 nos da la explicación. Dice, el principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla, note lo que dice al final, nocivo desvarío. Nocivo desvarío. Palabras sabias, llenas de gracia, solo salen de la boca del sabio. Pero las pláticas de los necios traen nocivo desvarío. Nocivo desvarío significa, hermano, un estado en el que se dicen cosas incoherentes, carentes de sentido común, accidente que hace delirar a algunos enfermos. ¿Si ha visto a alguien delirar? ¿Qué dice? No tiene razonamiento. No está pensando lo que está diciendo. En la palabra nocivo está dando referencia a algo tóxico, algo que afecta al organismo. En este caso está afectando al entendimiento. Hermanos, dígame sustancias tóxicas que nos afectan. El alcohol, por ejemplo. ¿Qué dice un hombre bien borracho? Puras tonterías. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice un hombre bien drogado? Puras tonterías. Fíjate, hermano, cuando no hay gracia en nuestra boca, la Biblia lo está comparando igual, como si estuviéramos borrachos o estuviéramos drogados. Es nocivo. Algo que hiere. Hermano, la mayoría de los suicidios por causa de lo que es la depresión fue causado principalmente por lo que esas personas escucharon. La mayoría de las personas, por ejemplo, hermano, los niños que padecen bullying en las escuelas, ¿por qué andan como andan? Por lo que escuchan. Ahí va el gordito, ¿verdad? Y ahí va la flaca, ahí va la orejona. Y comienzan a decir, describir el físico de los niños, de las niñas, y estos niños y niñas comienzan, su ánimo comienza a declinar. Inclusive, hermanos, la Biblia dice a los padres acerca de los hijos, no exasperéis a vuestros hijos. La palabra exasperar significa, hermanos, no desalentéis, no desaniméis a vuestros hijos. Cuando tú le dices a tu hijo, eres un inútil, no sirves para nada, ¿sabes qué estás haciendo con esa persona? Lo estás destruyendo. Es nocivo desvarío. Tu hijo tiene un tremendo potencial para hacer tremendas cosas. Nosotros debemos tener gracia en nuestra boca para edificar la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra esposa. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, les ha pasado que sus hijos critican la comida de su esposa? ¿A cuántos les pasó, les ha pasado? ¿O sus hijos siempre se tragan todo lo que sea? Ah, no me gusta esto. ¿Sí ha escuchado eso? Tú allá estás partiéndote el lomo, ¿verdad? Trabajando y para que tu muchachito diga, no me gusta la cebolla. No me gusta esto. Una de mis hijas una vez dijo, como que no está muy cocido que digamos, ¿verdad? Oh, hermanos, no hubiera dicho eso. Esas palabras hieren a su mamá. Y de la misma manera nosotros a veces decimos a nuestros hijos palabras que los lastiman. O nuestras esposas dicen a los esposos palabras que lastiman. O los esposos, que es lo más común, dicen palabras a las esposas que lo lastiman. Necesitamos una boca llena de gracia, hermanos. Solamente en la boca de un sabio vas a encontrar gracia. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice la Biblia. Por lo tanto, un hombre que teme a Dios, una mujer que teme a Dios, un joven o señorita que teme a Dios, es sabio. ¿Qué va a hablar un sabio? Sabiduría. Su boca va a estar llena de gracia. Mira Efesios capítulo 4. El libro de Efesios 4, el versículo 29. Efesios 4, 29. Dice la Biblia, hermanos, ninguna palabra que nociva, tóxica, corrompida, salga de vuestra boca, sino la que sea que buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, a fin de ayudar a los oyentes, a fin de edificar a los oyentes. Hermanos, palabras buenas, palabras que edifican, palabras que dan gracia, que dan ayuda a los oyentes, son las palabras que deben salir de nuestras bocas. No palabras corrompidas. La palabra corrompida aquí, hermanos, es la palabra que se refiere al óxido en el metal. El óxido en un metal, hermanos, ¿cómo decimos? Lo corroe, lo oxida. Eso significa que lo va carcomiendo. Podríamos decir, eso en nuestro cuerpo es como la osteoporosis. ¿Qué hace la osteoporosis, hermanos? La Biblia le llama que es carcoma de los huesos. Lo va comiendo, lo va debilitando hasta que quebra. Ninguna palabra que haga esto salga de vuestra boca. Ninguna palabra que quiebre el ánimo de alguien, que quiebre, hermanos, a una persona, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hermanos en Cristo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Normalmente decimos que se refiere a palabras obscenas, pero hermano, estoy seguro que ningún cristiano que está al menos fiel con Dios dice malas palabras. Pero aquí no se refiere a eso. Se refiere a palabras que aparentemente nosotros pensamos que no son malas. Y no solamente a las palabras, sino a la intensidad en cómo decimos estas palabras. Inclusive, hermano, por ejemplo, en la gramática española, una coma cambia el significado. Un acento cambia el significado. Ninguna de estas palabras salga de vuestra boca, sino la que sea buena, la que sea edificante, la que dé gracia, la que dé ayuda. Hermanos, por ejemplo, vemos esa misma palabra gracia cuando dice la Biblia en 1 Corintios 8, no lo busques, pero dice la Biblia que Pablo está escribiendo y diciendo, os hacemos saber la gracia que fue dada a las iglesias de Macedonia, que en su profunda pobreza han abundado de su generosidad. Es decir, querido hermano, que estas iglesias de Macedonia eran pobres, de manera que ellos, cuando Dios les da la oportunidad de participar para la ofrenda, para los santos en Jerusalén, ellos no están haciéndolo en base a su pobreza, sino en base a la ayuda de Dios. cómo Dios ayuda a estas iglesias para que ellas puedan edificar a los hermanos en Judea. Ellos se dieron primeramente al Señor, ellos se entregaron a Cristo, ellos están dispuestos a despojarse de todas sus pertenencias con tal de obtener la ayuda de Dios. A eso se refiere, hermano. De manera que nuestras palabras deben dar gracia, ayuda a las demás personas. Tú no sabes qué está pasando una persona. A veces venimos a la iglesia, hermanos, y nos miramos, pero no sabemos qué batallas enfrentamos esta semana pasada. No sabemos con qué estás batallando. Pero el simple hecho de llegar, ahorita que cantamos, ¿verdad? Bienvenidos. Y nos saludamos, y nos abrazamos, y decimos, Dios te bendiga. Esas palabras, hermano, parecen mágicas. No sé a ti, pero a mí sí. Te animan. Un abrazo. Eso hace, hermano, que te levante el ánimo. Porque tú vienes de una batalla física, ¿verdad? Emocional, quizás espiritual, y llegas a la iglesia. Por eso dice la Biblia, hermanos, hablando de sazonar con sal, dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán qué, delicioso, bien sazonado. ¿Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía? Edifica, hermano. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria, la que sea buena para la necesaria edificación. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a ver la misma palabra, hermanos, corromper, que se atribuye o se usa para nuestras palabras. Dice Primera de Corintios 15, dice el versículo 33, si lo tiene. Dice la Biblia, no que erréis las malas conversaciones, ¿qué hacen, hermanos? Corrompen las buenas costumbres. Las malas pláticas, las malas conversaciones, las que no edifican, las que no te animan, las que no te levantan, las que no te llenan de gracia, hermanos, corrompen. Es la misma palabra para óxido. Te oxidan, te deterioran. Hermanos, yo lo he visto en la vida de los jóvenes principalmente. Cuando un joven comience a deteriorarse, tú como padre debes investigar quiénes son sus amigos, qué están escuchando en la radio, ningún joven escucha la radio, ¿verdad? En internet, qué están viendo en internet, y eso te va a dar una idea. Hay un anuncio en la televisión que está saliendo que dice, no recuerdo la palabra que usan, pero dice, fíjate en su horario. ¿Cuál es? Escucha su horario, escucha su habitación, escucha sus amistades. Al menos algo bueno hay en la televisión, ¿verdad? Que te están avisando a ti como padre, escucha a tus muchachos, escucha cuando está desanimado, ¿qué está pasando en la vida de su muchacho? ¿Quién lo está desanimando? ¿Qué está escuchando que lo tiene así? Hermanos, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, las cosas que tú haces, hermanos, las dejarás de hacer. Las cosas buenas las dejarás de hacer porque alguien te dijo algo y ya cambió tu manera de actuar. Pasa comúnmente en las iglesias. Ya no te juntes con el hermano Jesús, porque si vieras al hermano Jesús, patea perros. Les echa la moto ahí a los cholos. Hermanos, el chisme es una de las maneras que se usan para las malas conversaciones. Hay veces que tenemos que decir cosas pero a las personas adecuadas. Si Joel anda mal y anda haciendo cosas que no, y yo lo estoy mirando, yo no voy a ir a decirle: Carlos, fíjate que Joel. ¿A quién tengo que ir a decirle lo que Joel está haciendo? A sus padres. Y yo, como pastor de Joel, yo voy a ir con Joel y le voy a decir: Joel, a ver, y lo voy a agarrar del cuello. No, ¿verdad? No, y le voy a decir: ven para acá, Joel. ¿Y qué tipo de palabras le voy a decir a Joel? ¿Que lo van a corromper o que lo van a transformar? Ahora, yo no voy a ir con Joel a decirle: oye, Joel, échale ganas. Qué bueno eres, ¿verdad? No, si está haciendo algo malo, ¿qué hacemos cuando nuestros cercos se están deteriorando? ¿Y cómo se arregla un óxido? ¿Verdad que no llegas si le pones pintura? No, ¿qué haces? Lo lijas, lo raspas, le quitas todo el óxido, porque si dejas óxido ahí, va a volver a brotar. Entonces, ¿qué hacen nuestros muchachos cuando el pastor llega y los regaña? Está sacando el óxido. Está tratando de raspar lo malo que hay en sus vidas para que sean sanados. Ese proceso duele, hermano. Yo fui joven también. A mí también me daban unas tremendas regañadas. A mí también, nomás cuando me decía el pastor: pasa a la oficina. Ya con eso, hermano, las piernitas comenzaban a temblar. ¿Qué hice? Estaba recordando todos mis pecados, ¿verdad? ¿Y cuál de todos? Hicimos unos reglamentos para los jóvenes. Yo lo hice, y cada regla que tiene un pasaje de la escritura que avala esa regla. Hablamos de la vestimenta, la Biblia habla sobre eso. Hablamos del noviazgo. Para que sepan, esta regla, hermanos, no está permitido el noviazgo de menores de edad, solo de mayores de edad. Y con la aprobación del pastor y de los padres de los dos jóvenes. De los dos jóvenes. Y una vez que sean novios, cuando llegue aquel tiempo, ¿sabe qué va a pasar? Hay mucho más protección para los muchachos. Más reglas. Porque muchos novios creen que tienen licencia, como si fueran esposos. Y es el peor error que pueden cometer. Entonces, hermano, yo quiero que mis muchachos un día tengan su propia familia. Pero una buena familia. Con principios, con bases. Que empiecen bien. Para que puedan tener una familia, una descendencia poderosa en la tierra. Y hermanos, pero cuando tratamos de hablar, cuando tratamos de ajustar, cuando tratamos de aconsejar, a veces, hermanos, no nos gusta, porque raspa el óxido, ¿verdad? Si tú tienes una infección, hermanos, en tu cuerpo, ¿sabes qué hacen los médicos? Te raspan, te quitan la suciedad, ¿verdad? Te encajaste un clavo, yo me encajé un clavo en la espinilla, hermanos, meten líquidos y quién sabe qué tantas cosas para sacar, porque si queda un pedazo del clavo ahí adentro, ¿qué pasa con mi pierna? Puede llegar a una infección tan grande que voy a perder la pierna. De eso se trata, querido hermano, de erradicar la corrosión, el óxido en la vida de las personas. No oxidar a las personas, no corromperlas, sino sanarlas, quitarles todo ese óxido para que sean sanados. No erréis, dice la Biblia. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿De dónde surgen las malas conversaciones? Quiero que busque Mateo 15. ¿De dónde surgen las malas conversaciones? Todavía no termino la introducción, hermano. El tema es cómo llenar tu corazón de gracia. Son tres cosas que vamos a ver de cómo llenar nuestro corazón de gracia. Cómo llenar nuestra boca de gracia. Mateo 15, ¿cómo surgen? Primero vamos a ver esto. ¿Cómo surgen las malas conversaciones? ¿De dónde salen las malas conversaciones? Mateo 15, versículo 1. ¿Sí lo tiene, hermano? Dice la palabra de Dios: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas. Cuando la Biblia dice ciertos escribas, es como diciendo algunos pelados. ¿Ok? No está diciendo, no, este tremendo hombre. No, ciertos. ¿Verdad? Algunos cuates ahí. Escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Hermano, nosotros siempre quebrantamos este, ¿verdad? 3. Respondiendo a él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irrevisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo, ¿de qué? De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, corrompe, oxida al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos, qué? Cuando oyeron esta... Hermano, ¿quiénes son los que se van a ofender? Los que están practicando esas cosas. Si está un borrachote aquí, hermano, si yo estoy predicando contra el alcohol, ¿quién crees que va a andar ahí diciendo? El borrachote, ¿verdad? No, aquí hablan contra mí. Hermanos, estos hombres no tenían la actitud de aprender. Estaban atacando a Jesús. Versículo 12, 13. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale, hermanos? Del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Una diarrea tal vez te dé, pero no contamina tu corazón, no contamina tu espíritu. Hermanos, las malas conversaciones, ¿de dónde surgieron? Del corazón. Mira lo que dice en otro pasaje similar, en Lucas 6. Lucas capítulo 6, versículo 43. Lucas 6, 43, dice la escritura aquí. Dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre, ¿qué? Bueno, del buen tesoro de su corazón saca ¿qué cosa? Lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla, lo que abunda en tu corazón, hermanos, es lo que vamos a hablar. Si en nuestro corazón abunda, hermanos, las malas palabras, palabras dañinas, palabras que corrompen, ¿qué crees que vamos a andar diciendo? Tarde o temprano, lo que hay en mi corazón va a salir por mi boca. Y esto sí contamina al hombre. Esto sí contamina a mi esposa. Esto sí contamina a mis hijos. Contamina a tus compañeros en el trabajo. Hermanos, eso sí contamina a los hermanos en Cristo. Las malas conversaciones corrompen. del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen las malas conversaciones. Ahora, ya terminamos la introducción aquí. ¿Cómo llenar tu corazón de gracia? ¿Sabes cómo se llena tu corazón de todo lo malo? En la televisión, en el internet, en tu teléfono, en el trabajo, en la escuela. Estamos mirando todo tipo de cosas, estamos escuchando todo tipo de cosas. Es más, tú vas al centro, hermanos, ahorita en Navidad, y tú vienes cantando esa, la del burrito sabanero. Dime si no. ¿Por qué? En todas las tiendas lo tienen. Y ahí vienes tú cantando el burrito sabanero, ¿verdad? Porque nuestros oídos, hermanos, captan y nuestra mente, nuestro corazón guarda lo que hemos escuchado. Si alguien viene y te habla en contra de alguien, cada vez que veas a ese alguien, ¿qué vas a pensar? Lo que te dijeron de aquella persona. Eso sí contamina al hombre, hermano. Ahora, ¿cómo llenar mi corazón de gracia? Número uno, Hebreos 4. Hebreos capítulo 4. Estoy seguro que ahorita están cantando esa canción en su mente. Vamos a decirle a los niños de 3 a 6 que la canten aquí, ¿verdad? Hebreos 4. Me sorprende que el niño no ha llorado hoy. Yo creo que está escuchando el mensaje hoy. Me está llegando. Hebreos 4, 14. Sí lo tenemos. ¿Cómo llenar mi boca y mi corazón de gracia? Número uno, ve al trono de la gracia. ¿Ok? Dice ahí, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién es, hermanos? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar, ¿qué cosa, hermano? Gracia. Para el oportuno, para la oportuna ayuda. ¿Sabes, querido hermano, que cuando estamos siendo tentados y tú acudes al trono de la gracia, ¿sabes qué es lo que recibes, hermanos, en ese momento? Ayuda. Ayuda. Es como si vas por la calle, hermanos, y de repente vienen unas personas y te quieren asaltar, y te quieren matar, y te quieren hacer daño, y de repente, imagínate nada más en esto, que vienen ángeles y te defienden. ¿A quién le gustaría que pasara eso? Que vas por la calle y de repente vienen el arcángel Miguel, ¿verdad? Y luego viene acá el otro y te ayudan. ¿Sí recuerdas que Jesús está en Getsemaní y Pedro saca su espada y le corta la oreja al otro? Y Jesús le dice, Pedro, espérate, ¿no crees que yo puedo hablar a mi padre? Y él me puede mandar 12 legiones de ángeles para que me defiendan. Entonces, ¿sabes quién es el que te defiende, hermano? Cuando estás siendo tentado y tú necesitas la ayuda, tú no quieres pecar, porque ¿quién quiere pecar, hermanos? Nadie quiere pecar, pero ahí estamos siendo tentados, siendo atraídos, siendo seducidos por Satanás, de manera que tú no hayas qué hacer, hermano, y la Biblia dice, acércate confiadamente al trono de la gracia, voltea al cielo, pon tus ojos en Jesús, pídele ayuda, y dice la Biblia que Jesús va a darnos gracia para el oportuno socorro. La palabra oportuno significa a tiempo, no fuera de tiempo. Socorro significa ayuda, que es la misma palabra para gracia. Fuimos socorridos por Cristo para ser salvos. Pero también somos socorridos por Cristo cuando somos tentados. Porque Cristo nos hizo salvos por su gracia. Pero también la Biblia dice, hermanos, que debemos andar en esta gracia, que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, Si tú quieres llenar tu corazón y tu boca de gracia, ¿dónde tienes que acudir constantemente? Al trono de la gracia. Ahí tenemos que estar orando. Aquí está hablando de la oración. Está hablando que debo acercarme a Dios en el trono donde Jesús está a la diestra del Padre y hablar y clamar a Él, y Él me va a dar gracia y Él me va a dar misericordia, ayuda oportuna. Entonces, cuando la Biblia dice esto, en Mateo dice, de gracia recibiste, dad, ¿de qué? De gracia. Así cuando andabas desanimado, triste, desalentado, fuiste a Dios y te llenó de gracia y te animaste, ahora dice Dios, haz lo mismo con los que andan desanimados, desalentados, socórrelos. La palabra socorrer aquí da la idea de un médico cuando es llamado a medianoche. Cuando hay un moribundo y el médico tiene la obligación profesional de acudir cuando es llamado. Y Cristo, hermano, no solo tiene la obligación, pero Él quiere hacerlo y quiere ayudarnos. Quieres tener tu corazón lleno de gracia para que cuando abras tu boca también esté llena de gracia, necesitas ir al trono de la gracia. Número 2, Colosenses capítulo 3. Hermana Melissa, ¿quién nos acompaña? ¿Cómo se llama usted, señor? Me da gusto verle, ¿verdad? Y que lo hayan soltado un poquito. Yo, man, quería ver más a la niña yo, pero ahorita le voy a morder un cachete. Estamos ahí, hermanos, Colosenses. ¿Cómo llenar mi corazón y mi boca de gracia? Ve al trono de la gracia. Número 2, Colosenses 3:16. Dice la Biblia, la palabra de Cristo more, ¿cuánto? En abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando ¿con qué? Con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, número 2, ¿cómo llenar mi corazón de gracia? La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. En pocas palabras, la palabra de Dios debe ser morada fija en nosotros. No, aquí no está hablando de que leas 2, 3, 4 capítulos al año. Aquí está hablando, hermanos, de que tú te metas a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. ¿Cuántos de ustedes en su trabajo ha habido personas que les han preguntado algo de la Biblia? Oye, ¿tú qué vas a la iglesia? ¿Qué piensas de esto? Y ahí estás tú, ¿verdad? Ay, y estás rascándole, ¿verdad? ¿De dónde puedes darle una respuesta? Pues si hay abundancia de la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, inmediatamente el Espíritu Santo va a traer a tu mente lo que tengas que responderle. Pero si no hay nada, ahí nomás estás inventando, ¿no? Pues el otro día el pastor dijo que ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Y inventando cosas, doctrinas, ¿verdad? Y todo eso. La palabra de Cristo more en abundancia. Decía el salmista David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, ponte a pensar un momento, estar con Jesús en una mesa cenando. ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Qué harías tú? Estás con Jesús en la mesa con un pollo o unas carnitas y Jesús está ahí contigo. ¿Qué haces? Yo estoy era pregunta y escuchando respuesta tras respuesta, así como los hombres que estaban en Jerusalén cuando Jesús tenía 12 años, ¿sí recuerdo? Que le estaban preguntando y Jesús daba respuestas sabias. Jesús está hablando a nuestro corazón diciendo, si alguno oye mi voz, si alguno oye mi palabra, yo voy a entrar a él y voy a cenar con él y él va a cenar conmigo. Mira lo que dice Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. El libro de Juan capítulo 1. Todos nosotros, querido hermano, en algún momento hemos fallado con nuestras palabras. Hemos ofendido, hemos mentido, hemos defraudado, hemos lastimado personas. Hemos lastimado a nuestros padres, a nuestros hermanos. Hemos lastimado a nuestros hijos, a nuestra esposa, a su esposo. Pero hay una persona, hermano, que nunca se halló engaño en su boca. Mira lo que dice la Biblia aquí, el testimonio que da el apóstol Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, dice en el versículo 14. Dice el apóstol Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de qué, hermanos, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hermanos, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros para que podamos tener un corazón lleno de gracia. Y nuestra boca derrame gracia y verdad. Nuestras palabras deben edificar y ayudar a las personas, pero no podemos, hermano, si no acudimos a la palabra de Dios. Si no entendemos la palabra de Dios. Si no vamos al trono de la gracia. Mira Lucas 4. Dale para atrás, Lucas capítulo 4. Cuando Jesús fue bautizado, hermanos, él se fue al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Después llegó, hermanos, a su ciudad, Nazaret, y predicó su primer mensaje, su primer sermón público. Y mientras él está predicando, hermanos, mira lo que la gente está diciendo. Yo estoy seguro que ahorita están pensando en los burritos, ¿verdad? En las pizzas y ahorita a ver dónde vamos a ir a comer y a salir, ¿verdad? Pero no, ellos estaban pensando otras cosas, mira. Mira lo que estaban pensando mientras predicaba Jesús. Versículo 22. Y todos daban, ¿qué? Buen testimonio de él. Y estaban, ¿qué? Maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Ellos estaban pensando, maravillados, escuchando las palabras de gracia que salían de su boca y daban buen testimonio de él. ¿Sabes, hermano, que nuestro testimonio siempre se levanta por nuestra boca, pero también cae por nuestra boca? Alguien dijo, ¿verdad?, que la luz es más rápida que el sonido. Por eso muchos hombres parecen tan brillantes, dice, hasta que los escuchas hablar. Cuando hablan, se acabó todo el encanto. Hermano, a mí me ha tocado escuchar tremendos predicadores, tremendos. Yo no soy un tremendo predicador, hermano. Yo simplemente soy un pastorcito de Belén. De la hermana Belén, ¿verdad? Y del hermano Jaime también.
Quiero interrumpirlo, señor, para agradecer a mi padre bendito celestial. Me acaba de hablar un primo mío que está en Estados Unidos, en Kansas, sobrino también de mi tía, que estaba muy mal de cáncer en el colon. Y me acaba de hablar para darle una buena, que ya lo revisaron ayer y ya no tiene cáncer.
Amén.
¿Qué no hay esto, sino ese señor? Él todavía aún, porque cuando vino, yo le invitaba a que me diera aquí, me dijo, es que yo no creo en en Dios. Y ahorita le dije, ¿no crees en Dios? Y dije, no te puedo contestar porque estoy dentro de la iglesia, por eso me salí. Dijo, es que yo quisiera que diera gracia por mí. Siempre hemos dado gracia. Digo, y esa es una señal para que te arrimes a la casa del Señor, la que tú elijas. Ven y busca a Dios y te lo voy a hacer.
Amén. Amén, gracias a Dios. Dios hace maravillas, hermano. Y siempre, ¿verdad? Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, ¿predica usted o predico yo? Un buen testimonio, hermano. Decíamos, generalmente comienza por nuestras palabras. Cuando un cristiano se aparta del camino, generalmente lo primero que cambia, hermano, es su manera de hablar. Su manera de hablar. Aquí estaban dando buen testimonio de él. Es más, hermano, en todas las maneras que los judíos, los fariseos, los sacerdotes querían tumbar a Jesús y querían señalar un error de él. ¿Sabes de dónde estaban esperando el error? De su boca. Esperando que dijera algo que no está correcto, esperando que dijera algo en contra de la ley de Moisés. Es más, tuvieron que torcer las palabras de Cristo para condenarlo. Pero Jesús nunca, dice la Biblia, se halló engaño en su boca. Por eso las palabras de Cristo deben morar en abundancia en nosotros para que nuestro corazón, hermano, nuestra boca pueda estar llena de gracia y podamos edificar y ayudar a las otras personas. Y número 3, dijimos, ve al trono de la gracia, ahí vas a encontrar gracia. La palabra de Cristo mora en abundancia en ti para que cuando hables, hables con gracia. Y número 3, afirma tu corazón con la gracia. Hebreos 13, busca el libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13, dice en el versículo 9, Hebreos 13, 9, no os dejéis llevar en doctrinas diversas y extrañas. Porque, ¿qué dice enseguida, hermano? Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Aquí, hermanos, en pocas palabras, lo que está sucediendo, querido hermano, es que los judíos, ellos estaban tomando la ley de Moisés y ellos estaban exaltando a la ley de Moisés, pero hermanos, la Biblia dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por Jesucristo. De manera que yo no voy a exaltar a la ley más allá que Jesucristo, porque hermano, Cristo es el cumplimiento de la ley. Pero los judíos rechazaron a Cristo y exaltaron la ley. Hermano, bien dice la Biblia que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Ahora el Señor nos está diciendo aquí por medio del escritor de Hebreos que buena cosa es afirmar nuestro corazón ¿con qué? Con la gracia. ¿De dónde salen las malas conversaciones? Del corazón. Entonces, buena cosa es afirmar nuestro corazón con la gracia. Porque el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. Y quiero terminar con estas dos personas. Una persona que no afirmó su corazón y una que sí afirmó su corazón, para que mires los resultados de ambos. Mateo 26. Solo dos pasajes más. Mateo 26. Cuando Jesús estaba con sus discípulos en la última cena, Él dijo una profecía que estaba escrita. Decía, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y les dijo, esta noche vosotros se escandalizaréis de mí. Pero uno de ellos, que siempre abría la boca, ¿sí recuerda quién era? Pedro. Siempre la regaba Pedro, ¿verdad? Yo no. Todos aquí te pueden dejar, yo no. Yo estoy tan consagrado que hasta la muerte voy contigo, Señor. Y el Señor, que sabe todas las cosas y mira el corazón, le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido, me ha pedido a ti para zarandearte como a trigo. ¿Sí? Como agarran el trigo y le pegan, así te va a agarrar Satanás. Y te digo que antes que cante el gallo, me negarás tres veces que no me conoces. Ahora ya estamos en esa escena, estamos en Mateo 26, versículo 69. Dice la Escritura, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, ¿con qué? Con juramento, te lo juro, yo no estaba ahí, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Aquí no está hablando del acento, hermano, norteño. No está hablando del acento de allá del DF. Hermano, está hablando de las palabras. Tú hablas igual que él. Dígame, ¿en qué palabra faltó Jesús? En ninguna. Bueno, Pedro habla igual que él. Entonces, fíjate lo que está pasando. Me quieren también matar. Me quieren crucificar. Me quiero zafar de esta. ¿Qué debo cambiar para que no me identifiquen con Jesús? Versículo 74. Entonces, él comenzó a qué, hermano? A maldecir. Y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida, cantó el gallo. ¿Cómo cambia, hermano, de un hombre que habla igual que Dios, que Jesús, y de repente, en un instante, hermano, ahora comienza a maldecir? Algún día en nuestras vidas va a suceder esto, hermano. Donde vamos a estar puestos entre la espada y la pared y lo único que vamos a lograr nosotros es cambiar nuestra manera de hablar. No, ¿sabes qué, loco? Esto no es así. Mientras seas un cristiano piadoso en tu trabajo, ahí te van a traer, ahí te van a traer, ahí te van a traer. Hasta que cambies tu manera de hablar, ya te van a dejar. Ya es uno de nosotros, van a decir. Ya habla igual que nosotros. Ya se ríe de nuestros chistes. Ya, lo que queríamos probar ya se probó. Es un cristiano del montón. Eso fue lo que probó Pedro, hermano. Cambió su manera de hablar. Ahora vamos a ver a aquel hombre que sí afirmó su corazón. Salmo 45. Salmo 45. Este salmo fue escrito por los hijos de Coré. Obviamente, uno de ellos, ¿verdad? No todos. Canción de amores, dice aquí. Sí lo tenemos, hermano. Mira lo que dice el versículo 1. Dice el salmista, rebosa mi corazón. ¿Qué cosa, hermano? Palabra buena. Rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Escucha lo que dice. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Hermano, en pocas palabras, lo que él está diciendo se está escribiendo. Hermano, ¿vale la pena escribir nuestras palabras? A veces que yo me aviento unos dichos bien profundos, hermano. Y estoy, esto se tiene que quedar en un libro. Y lo apunto por ahí. ¿Verdad? Nada más yo lo entiendo, pero algo que me edifica a mí. ¿Verdad? Y estoy preparando un sermón y se me ocurre una frase bien, y quiero ponerla hasta en Facebook, ¿verdad? Para que todo el mundo y ahí y que sepan cómo pienso y todo. ¿Sí ha visto esos pastores que ponen en Facebook? Ahí me imagino yo a los apóstoles con su Facebook, ¿verdad? Poniendo ahí sus, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo. Y todos dándole like, ¿verdad? Juan dándole like y Pedro y... No, hermano, rebosa mi corazón. ¿De dónde salen las malas conversaciones? Del corazón. ¿De dónde salen las buenas conversaciones? Del corazón. Rebosa. Pero quiero que veas bien este salmo, hermano. Porque este salmo está describiendo a Jesucristo y comienza diciendo en el versículo 2, este salmista está describiendo a Jesús y dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó, ¿en dónde? En tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, ¿cuál trono, hermanos? El trono de la gracia. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿En quién puso sus ojos este salmista para que de su corazón rebosara palabra buena? En Jesús. Oh, hermano, cuando vamos al trono de la gracia, el único enfoque es Cristo. Cuando tú vas a la Escritura, el único enfoque es Cristo. Y usas estas herramientas, hermano, para afirmar tu corazón. Tu corazón va a rebosar palabra buena. Y cada vez que tú abras el pico, vas a bendecir a las personas. Vas a edificar a los hermanos. Pero qué triste es que cada vez que abrimos la boca, hermano, derramamos veneno. Oxidamos, deterioramos a las personas. ¿Qué está saliendo de nuestra boca? Ya tienes aquí una idea de qué hacer. Ve al trono de la gracia. Que la palabra de Cristo more en abundancia en tu corazón. Y afirma tu corazón con la gracia. Y cada vez que tú y yo tengamos una charla, si yo la riego, tú me animas. Si tú la riegas, yo te animo. Si ando triste, tú me vas a animar. Si estás bien animado, pues yo me voy a juntar contigo para que se me pegue el ánimo. ¿Sí me explico, hermano? Y nuestros hijos van a querer escuchar, ¿verdad? Y escuchar y escuchar, nuestros jóvenes. Y vamos a poder decir palabras que van a levantar una generación poderosa. O nuestras palabras derribarán a la próxima generación. ¿Sabes qué es lo que se anda diciendo allá afuera, hermanos? ¿Sí? Acerca del aborto. Acerca del feminismo, acerca del patriarcado, todas esas cosas van a llegar a los oídos de nuestros niños. Yo no quiero que las señoritas de esta iglesia anden ahí diciendo que el aborto legal y que todo eso, no, pero allá están siendo adoctrinados. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, pero buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra para aprender estas cosas. Perdona, Señor, las veces que hemos fallado con nuestras palabras y hemos dañado personas. Hemos desanimado gente. Ayúdanos, Señor, que cada vez que hablemos podamos derramar gracia, todo tipo de ayuda. Las personas necesitan escuchar buenas palabras, buenas conversaciones que edifican. Ayúdanos, Señor.